tenemos el derecho a permanecer ignorantes. Todo lo que no sepamos puede y será utilizado en nuestra contra, muy probablemente para beneficio de otros.
Hola, bienvenido a un nuevo ARCD.
A riesgo de demanda por entregar información.
Soy su servidor, Cristian Lobo, y llego a usted gracias al gentil apoyo de Yerba Mate Piporé, una de las grandes yerbateras del mundo que puedes encontrar en tu supermercado o almacén de barrio más cercano. Exige calidad, exige Yerba Mate Piporé.
¿Sabías que hay un vehículo que las hace todas?
Sí, date una vuelta por www.servimac.cl. Que la vacuna contra el COVID-19 es un mecanismo que los grandes laboratorios están implementando para insertar un chip a la gente y así controlar a la ciudadanía, que si se quiere mejorar o evitar el contagio, es mejor tomar algo parecido al cloro, o que el mismo coronavirus es un invento de un grupo de científicos que, apoyados por grandes corporaciones, gobiernos y organismos internacionales, como la Organización de Naciones Unidas, ONU, buscan reducir la población mundial como parte de un macabro plan. Sí, burradas como estas y otras tantas se difunden por redes sociales a un ritmo incluso más arrollador que el de la misma pandemia. Llegan vía Twitter, en una cadena de WhatsApp, un mensaje de Facebook o un video de Instagram o YouTube. Todo es falso y se esparce entre la gente como información real. Y boca a boca se expande. Están, por supuesto, los que dudan y se cuestionan, pero también los incautos que caen en la trampa. Pueden ser cientos, a veces miles o incluso millones de personas que lo creen y lo convierten en su verdad, en la base de sus decisiones políticas, sanitarias, económicas o de cualquier tipo, afectando directamente sus vidas y la realidad de territorios completos.
¿Son las únicas noticias falsas que circulan?
No. La desinformación está más extendida y no solo en mensajes de redes sociales, sino que también en el discurso de autoridades, líderes de opinión, personajes públicos y otros. Todo hay que cuestionarlo y debe ser verificado. Ahí es donde toma importancia el fact-checking, la verificación de datos. Una corriente periodística que muchos profesionales y medios de comunicación han implementado en todo el mundo para, de forma sistemática, identificar imprecisiones, errores o de frentón, mentiras que aparecen en el discurso público de personajes que influyen en la toma de decisiones o que circulan en Internet. Los toman, los contrastan con evidencia y fuentes confiables y le asignan una calificación de veracidad, corroborar o desmentir. Así es como se combate la desinformación. En Chile, salvo unos pocos ejemplos, es algo relativamente nuevo. Los primeros en desarrollarlo fueron los y las periodistas que conformaron en el año 2013 el equipo de El Polígrafo del diario El Mercurio. Y ese mismo año, en la Escuela de Periodismo de la Universidad Católica, se empezó a enseñar la metodología de la verificación de datos como un ejercicio académico para verificar la información durante las campañas electorales. Luego, para las elecciones de 2017, en la Universidad Católica repitieron el ejercicio, para lo cual crearon el sitio web factchecking.cl. Al mismo tiempo, surgió Chile Check, como iniciativa del Centro de Estudios Espacio Público en alianza con Chilevisión y CNN Chile. Y no fue sino hasta octubre de 2019, tras el estallido social, que vino el boom del fact-checking en Chile. Por ejemplo, La Tercera sacó su propia sección de verificación, al mismo tiempo que surgían proyectos independientes dedicados exclusivamente a chequear información. Nacieron así Fast Check CL, Mala Espina, Decodificador Chile, Fake News Reports, Contexto Factual, este último enfocado exclusivamente en el proceso constituyente, y el primer ejercicio de fact-checking colaborativo entre varios de esos, realizado para la cuenta pública del presidente Sebastián Piñera en el año 2020, Verifica Chile. Fue precisamente esa última experiencia la que sirvió de puntapié inicial para la creación de A-Check, la primera asociación de verificadores y verificadoras de Chile. Fue gestada por periodistas verificadores de contenido que trabajan desde distintos medios y plataformas y que se reunieron para promover el combate contra la desinformación en el país y fortalecer el fact-checking periodístico, según se lee en su sitio web. Enrique Núñez, editor general de factchecking.cl y parte del equipo de A-Check, comenta que parte de las motivaciones para crear una asociación que los agrupara eran
fortalecer el fact-checking en Chile, para que periodistas que quieran dedicarse a ello o estudiantes de periodismo tengan un campo laboral amplio. Y para eso necesitamos fortalecernos en este ecosistema emergente y entregarle mejores contenidos a la ciudadanía, en todos los sentidos, desde herramientas de verificación como también periodismo de muy buena calidad.
La fundadora y editora de El Polígrafo y también parte de A-Check, Cecilia Derpich, señala que la iniciativa
es un esfuerzo en el que participamos a título personal, por el compromiso que sentimos en promover esta actividad y potenciarla a través de la entrega de herramientas para la comunidad, generación de actividades, capacitaciones, etc.
Precisamente para ello fue que el pasado 6 de abril de este año, el mismo día de su lanzamiento oficial, A-Check puso a disposición de la ciudadanía una guía para poder identificar por su cuenta lo verdadero y lo falso de la información que consumen de cara a uno de los procesos democráticos más importantes de la historia chilena.
La particularidad de esta guía es que, de forma didáctica, muestra cómo utilizar herramientas digitales públicas que quienes nos dedicamos a la verificación usamos a diario para chequear contenidos sospechosos.
Eso es lo que ofrece la Asociación de Verificadores y Verificadoras de Chile con su guía A-Check. Es en definitiva un tutorial abierto donde se presentan las metodologías y herramientas que las y los periodistas verificadores utilizan a diario en su trabajo para que, tal como se menciona en el documento de 60 páginas,
las y los chilenos puedan por sí mismos verificar a sus respectivos candidatos y a las autoridades públicas.
Y de esta forma, que la ciudadanía pueda
sufragar de forma responsable, informada, libre y secreta.
Según cuenta Camila Silva, directora del medio digital de verificación Decodificador Chile, parte de A-Check y editora general de la guía, uno de sus objetivos es
empoderar y acercar a la gente a través de la entrega de este tipo de herramientas que son bastante básicas y que son públicas. Es hacer una invitación a que la ciudadanía ocupe todos los espacios que naturalmente son de ellos y generar un sentimiento de confianza con la decisión que ellos mismos están tomando.
Silva explica que estas herramientas ayudan a que la ciudadanía pueda, por ejemplo,
revisar cuáles son las declaraciones de patrimonio de alguna autoridad o si alguna autoridad está haciendo lobby. Todas esas informaciones son de acceso público. Y lo que nosotros estamos haciendo es acercar esas herramientas para que las puedan usar cuando estimen conveniente.
El manual muestra de forma didáctica cómo utilizar herramientas digitales públicas como la página del Servicio Electoral, CERVEL, InfoLobby, creada por el Consejo para la Transparencia, y entre otros la Biblioteca del Congreso Nacional para chequear información sobre las y los candidatos. En un año donde el país se enfrentará a distintos procesos electorales para elegir convencionales constituyentes, alcaldes, concejales, gobernadores, diputados, senadores y al próximo o próxima presidenta de Chile. Núñez dice que estas elecciones, las del próximo 15 y 16 de mayo, a nivel de cobertura periodística, son muy difíciles por la cantidad de candidatos y candidatas que van por alguno de los 155 puestos en la Convención Constitucional, las 345 alcaldías, los más de 2.200 cupos como concejal y las 16 gobernaciones regionales. Por lo tanto, y como lo demuestra el resultado de la guía A-Check,
Las herramientas que el periodismo tiene que entregar en el contexto de esta elección son herramientas que permitan ir a buscar información. Es distinto a ese periodismo de entregarle la información a la gente. Acá es al revés. Necesitamos empoderar a los lectores y lectoras a través de herramientas para conocer a sus candidatos, para que puedan tomar una decisión y un voto informados.
A pesar de que las prácticas de fact-checking se presentaron años antes para procesos electorales e innovaron como un nuevo tipo de periodismo, actualmente en Chile se ha presentado como una opción a información veraz en tiempos de crisis, como lo fue durante el estallido social y actualmente en pandemia, donde la verificación de información y periodismo de calidad era una necesidad de la población. Este ejemplo lo entrega Enrique Núñez, quien menciona que la importancia del fact-checking se debe a que es una práctica fundamental del periodismo, citando los periodistas norteamericanos Bill Kovach y Tom Rosenthal, autores de Los elementos del periodismo, año 2001. Dice que el corazón del periodismo es la verificación de la información, es el chequeo y el cotejo de datos correctos como práctica periodística en sí. De la misma manera, y como también dice Derpich, la importancia del fact-checking se manifiesta más en tiempos donde abunda la desinformación.
La pandemia y la crisis social y económica que vive con ella, además del proceso eleccionario que vive el país este año, hacen que por una parte haya aumentado la desinformación y por otra que los discursos públicos de los políticos sean cada vez más álgidos. Verificar ambos tipos de desinformación hace que cada vez sea más importante la labor del fact-checking y del periodismo en general.
Y a esto Camila Silva agrega que
en sociedades hiperconectadas como en la que vivimos, el fact-checking es súper fundamental. Hoy la desinformación está en todos lados. La encontramos en todas las redes sociales y nuestro trabajo es interceptarla y contrarrestar el peso que tiene para aclararla. Ese tipo de cosas, la desinformación, lo que es desestabilizar las instituciones y la democracia en general. Por eso es tan importante que, frente a tanta desinformación, exista una contrarrespuesta.
¿Qué tan preocupados deberíamos estar por las variantes del coronavirus? Veamos lo que nos dice Paulo Berardi, el ex profesor asociado de virología y vacunación de la Universidad de Connecticut, quien justamente escribió un artículo donde señala que se pasa sus días estudiando virus y diseñando y probando estrategias de vacunas contra enfermedades virales. En el caso del SARS-CoV-2,
que produce el COVID-19,
este trabajo ha cobrado mayor urgencia. Los seres humanos estamos en una carrera para volvernos inmunes contra este virus, cuya capacidad de mutar y adaptarse parece estar por un paso por delante de nuestra capacidad de ganar inmunidad colectiva. Los virus de ARN, como el SARS-CoV-2,
que produce el COVID-19,
mutan constantemente a medida que hacen más copias de sí mismos. Y la mayoría de estas mutaciones terminan siendo desventajosas para el virus y, por lo tanto, desaparecen por selección natural. De vez en cuando, sin embargo, ofrecen un beneficio para el virus mutado o el denominado virus de variante genética. Un ejemplo sería una mutación que mejora la capacidad del virus para adherirse más estrechamente a las células humanas, mejorando así la replicación viral. Otro sería una mutación que permite que el virus se propague más fácilmente de persona a persona, aumentando así la transmisibilidad. Nada de esto es sorprendente para un virus recién llegado a la población humana y que aún se está adaptando a los humanos como huéspedes. Si bien los virus no piensan, están gobernados por el mismo impulso evolutivo que todos los organismos. Su primer objetivo es perpetuarse. Estas mutaciones han dado lugar a varias variantes del nuevo SARS-CoV-2, lo que ha dado lugar a grupos de brotes y, en algunos casos, una propagación mundial. En general, se clasifican como variantes de interés, preocupación o consecuencias importantes. Actualmente hay 5 variantes preocupantes que circulan en, por ejemplo, los Estados Unidos. El B117, que se originó en el Reino Unido. El B1351, de origen sudafricano. El P1, visto por primera vez en Brasil. Y el B1427 y B1429, ambos originarios de California. Cada una de estas variantes tiene una serie de mutaciones y algunas de ellas son mutaciones clave en regiones críticas del genoma viral, debido a que la proteína de espiga es necesaria para que el virus se adhiera a las células humanas, lleva varias de estas mutaciones clave. Además, los anticuerpos que neutralizan el virus típicamente se unen a la proteína de espiga, por lo que la secuencia de espiga o proteína es una componente clave de las vacunas COVID-19. India y California han detectado recientemente variantes doble mutante, que aunque no están clasificadas, han generado interés internacional. Tienen una mutación clave en la proteína de espiga similar a una encontrada en las variantes brasileña y sudafricana, y otra ya encontrada en las variantes B1427 y B1429 de California. A día de hoy, ninguna variante ha sido clasificada como de gran importancia, aunque la preocupación es que esto podría cambiar a medida que surjan nuevas variantes y aprendamos más sobre las variantes que ya están circulando.
Pero, ¿por qué estas variantes son preocupantes?
Por varias razones. En primer lugar, las variantes preocupantes del SARS-CoV-2 generalmente se transmiten de persona a persona al menos entre un 20% y un 50% más fácilmente. Esto les permite infectar a más personas y propagarse más rápida y ampliamente, convirtiéndose eventualmente en la cepa predominante. Por ejemplo, la variante B117 del Reino Unido, que se detectó por primera vez en los Estados Unidos en diciembre de 2020, es ahora la cepa circulante predominante en los Estados Unidos, lo que representa aproximadamente el 27,2% de todos los casos a mediados de marzo. Asimismo, la variante P1, detectada por primera vez en viajeros de Brasil en enero, ahora está causando estragos en Brasil, donde está provocando un colapso del sistema de salud y provocó al menos 60.000 muertes en el mes de marzo. En segundo lugar, las variantes preocupantes del SARS-CoV-2 también pueden provocar una enfermedad más grave y un aumento de las hospitalizaciones y muertes.
En otras palabras,
pueden tener mayor virulencia. De hecho, un estudio reciente en Inglaterra sugiere que la variante B117 causa enfermedades y mortalidad más graves. Otra preocupación es que estas nuevas variantes pueden escapar de la inmunidad provocada por la infección natural o nuestros esfuerzos de vacunación actuales.
Por ejemplo,
los anticuerpos de personas que se recuperaron después de la infección o que recibieron una vacuna pueden no ser capaces de unirse de manera tan eficiente a una nueva variante de virus, lo que resulta en una reducción de la neutralización de esa variante de virus. Esto podría conducir a reinfecciones y disminuir la efectividad de los tratamientos y vacunas actuales con anticuerpos monoclonales. Los investigadores están buscando intensamente si se reducirá la eficacia de la vacuna contra estas variantes. Si bien la mayoría de las vacunas parecen seguir siendo eficaces contra la variante del Reino Unido, un estudio reciente mostró que la vacuna AstraZeneca carece de eficacia para prevenir el COVID-19 leve o moderado, debido justamente a la variante sudafricana, la B1351. Por otro lado, Pfizer anunció recientemente datos de un subconjunto de voluntarios en Sudáfrica que respaldan la alta eficacia de su vacuna de ARN mensajero contra la variante B1351. Otra noticia alentadora es que las respuestas inmunitarias de células T provocadas por la infección natural por SARS-CoV-2 o la vacunación con ARN mensajero reconocen las 3 variantes del Reino Unido, Sudáfrica y Brasil. Esto sugiere que incluso con una actividad de anticuerpo neutralizante reducida, las respuestas de las células T estimuladas por la vacunación o la infección natural proporcionarán un grado de protección contra tales variantes. Las señas de lo que acabamos de revisar en la descripción de nuestros podcasts en Spotify, Google Podcasts, iTunes o donde escuches podcast. Por supuesto también en nuestro sitio web www.paislobo.cl, sección podcasts y en nuestro medio radial asociado.
Pero por sobre todo,
gracias por compartir con nosotros tu tiempo y tu interés por estar informado. Recuerda que esto llega gracias al gentil apoyo de Yerba Mate Piporé, una de las grandes yerbateras del mundo que puedes encontrar en tu supermercado o almacén de barrio más cercano. Exige calidad, exige Yerba Mate Piporé.
Supongo que sabías que hay un vehículo que las hace todas.
Sí, date una vuelta por www.servimac.cl. Finalmente me despido con un abrazo sincero a la distancia. Y como mal digo, pero bien intencionado,
se me le cuida.